Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado. Deportes.
Hola, buenas tardes. Os habla Pepe Garrote. Hoy es miércoles 16 de octubre del año 2019. En este día gris, en el que está empezando ya a llover, en el que está encapotado y en el que entramos en el momento de la actualidad deportiva de carácter local y provincial, sintonía Cadena COPE, provincia de Ourense. Son las 3 de la tarde, 30 minutos, lo que significa que tenemos media hora por delante para contarte y hablarte de información deportiva cercana a ti. En un día en el que, como todos los miércoles, la actualidad la centra el mundo del baloncesto con el análisis personal e intransferible de mi buen amigo Andrés Hermida Cachalvite, que también nos habla de rugby, también nos habla de motor, nos habla de lo que le pongamos por delante. Así que sin más dilación nos metemos en materia, escuchamos unos buenos consejos que siempre, siempre son interesantes y vamos al tajo.
Consejo Municipal de Deporte.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com
o en Avenida Pardo de Cera 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
Novasur, compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur, polígono industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659, novasur.com. Desde 1988, al servicio de su empresa.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
El mejor equipo de la radio deportiva.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini. Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Los contenidos más exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y el partidazo de COPE no tienen rival en la radio deportiva.
Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado. Deportes.
Un miércoles más, estamos aquí ya reunidos, Andrés Hermida Cachalvite, compañero del diario local La Región, para hablarnos del mundo del baloncesto, que es con lo que empezamos habitualmente. Buenas tardes, Andrés.
Muy buenas tardes, Pepe.
Un club en ese baloncesto que nos sigue sorprendiendo, yo diría que a propios y extraños, frase hecha, mítica, pero que nos vale. 3-3. Ya pierde hasta Breogán, ¿oíste?
Ya, qué maravilla.
Sí, Breogán, que es uno de los cocos. Breogán o Palma, solo quedan Valladolid y Cobb.
Sí.
Que no son dos de los grandes favoritos.
Ni por asomo. La verdad es que está siendo el inicio de temporada ideal, perfecto. El Cobb está jugando muy bien sus bazas. Yo creo que partiendo desde el puesto de base al resto de posiciones desde el puesto de base está repartiendo juego hacia las otras posiciones y está demostrando que el estilo de juego Cobb, con una defensa intensa, jugadores muy muy móviles, vuelve a dar resultado. 3-0, como decía nuestro compañero Jorge Ron a principio de semana, ya solo quedan 9 para la permanencia y la verdad es que este fin de semana se presenta un partidazo espectacular.
Jugaban en Oviedo, en la pista de Pumarín, una pista que lo contamos todas las temporadas, complicada, un poco salvando distancias para que la gente se haga una idea parecida, similar al pabellón de Remedios. Lo que pasa es que Pumarín es una cancha fetiche para el COP, porque eso de que es una cancha complicada, que se lo digan a otros. Al COP no, porque en los últimos años gana y gana. Tú estuviste allí la temporada pasada, más que coincidió el playoff en Oviedo con un 0-2 apagullante. Bueno, Pumarín ya es como jugar en el Pazo.
Creo que con esta es la cuarta consecutiva a domicilio que consigue el COP contra Oviedo. Ahí en Pumarín es una cancha que lo que tú dices se le da muy bien. Yo los dos partidos que estuve con la cancha relativamente llena, pues tampoco...
No presionan mucho, ¿no?
No me parece tampoco demasiado presión. No sé, quizás acostumbrado a otro tipo de cancha. Es decir, es un modelo de cancha distinto. Está la gente muy encima, pero bueno, tampoco... O sea, al final son 1.500 personas, como mucho. Entonces, pues yo creo que asusta bastante más un Universitario de Lugo, el Marta Domínguez de... Bueno, el pabellón de Palencia. Ahora reformado, que está chulísimo y es una pasada. El Pazo, el Paco Paz, con mucha gente también... También mete bastante ruido. Yo creo que no. El efecto Pumarín, pues quizá al principio, cuando dejan sentarse a gente en el suelo, cuando están ya tocando prácticamente a los jugadores, sí, pero ahora, bueno, tampoco.
Es como todo, ¿no? Cuando ganas, el efecto Pumarín no existe, y cuando pierdes es el efecto Pumarín.
El efecto Pazo también, lo que tú quieras.
Bueno, y en un partido en el que el Cruense Baloncesto en el primer cuarto no entró muy bien, segundo y tercero dio un auténtico recital. Quedaban 3 minutos, ganaban de 14, hablo de memoria, pero creo más o menos, ya todos dábamos la victoria por segura, pero al final hubo que apretarse el cinturón y cuidado. Está bien también, porque te dice que, oye, que el equipo en los momentos cumbres, en los momentos claves, cuando la pelota quema, oye, que sabe resolver la situación, ¿no?
Bueno, es un equipo con experiencia, ¿no? Yo creo que al final la clave estuvo ahí en ese tercer cuarto, en el que se metieron creo que 32 puntos, creo que fue una auténtica barbaridad.
Destapó Edu Martínez, bien acompañado por Conor Wood y
sí,
por...
creo que metieron entre los dos 9-10 triples, que es una barbaridad.
El torre de las esencias y...
Edu Martínez hizo un 50% de acierto en triples lanzando 10 triples, es decir, metió 5. Conor Wood, lo que dices, también otro que ve el aro como una piscina con esa mecánica tan especial. Balaban aparecido en momentos clave y yo creo que el jugador más destacado fue Alvarado, que dio un clinic de asistencia, ya va el más asistencias al descanso que todo Oviedo juntos.
Óscar Alvarado, que fue protagonista la pasada semana porque comparecía en las previas con Gonzalo. Él reconocía que tenía ganas, pues porque, claro, ves que el equipo gana, que tú no estás, eres un hombre importante, quiero dar un paso al frente, y Oviedo lo dio, pero de una manera espectacular.
Sí, además yo creo que le hacía falta para retomar la confianza después de una lesión muscular, que al final siempre te deja como medio renqueante. Ya te digo, 27 de valoración a MVP de la jornada, compartiendo con Escaras de Huesca, y yo creo que golpe en la mesa. Yo creo que debe refrendarlo en el Pazo para que la gente se termine de enganchar, y bueno, ya lo saben porque lo hemos sufrido en contra. Es un pedazo de jugador, para mí es quizá uno de los tres mejores bases de la competición. Y si quiere dar el salto a la CB ahora que tiene 28 años, tiene que seguir a este nivel, pero parece que está concienciado.
Había un poco cierta duda, ¿no? Con Óscar Alvarado, con Paul Figueras, dos buenos bases, pero que a lo mejor pues no son esos bases a los que estábamos más acostumbrados, de espectaculares, de anotadores. Son lo que implica la palabra base, ¿no? Son directores de juego, eso lo hacen de 10.
Son un espectáculo. Yo creo que lo dije ya en varias ocasiones, e incluso también lo dije en la tele. Yo creo que hace muchos años que no tenemos una pareja de bases tan completa. Es decir, hemos tenido siempre en los últimos años un primer base muy bueno, pues ponte Pepo Vidal, Pedro Rivero. Bueno, hemos tenido Reggie Johnson, que aún sin ser base era, bueno, se adaptaba bien. Y luego teníamos un segundo base, bueno, pues complementario, ¿no? Que fue creciendo o que daba la sorpresa, como pasó en el año del ascenso, que Cristian Díaz pues dio un paso adelante y se convirtió en un jugador importante. Pero no podemos olvidar que Cristian Díaz, cuando firmó por el COP, venía de hacer una temporada muy mala en Navarra, de hacerlo muy mal, o sea, bueno, Eibar realmente cuesta abajo. Es decir, pues el año pasado llevó Masters, pues salvo actuaciones esporádicas, pues
sí,
no,
tampoco acabó,
no dio el perfil, bueno, con problemas. Y este año yo creo que Gonzalo va a tener problemas en muchos momentos en saber quién tiene que estar en la cancha, porque Paul Figueras también es un jugadorazo espectacular, súper sobrio, con una calidad increíble, tiene muy buena visión de juego. El reparto de minutos va a ser complicado, y bendito problema, porque yo creo que eso se refleja en la cancha.
Pues decía yo que este año a lo mejor hay un base director, ¿no? Que no lo había a lo mejor en otras temporadas, cuando sí había más bases anotadores o más bases espectáculos. Bueno, domingo 7 de la tarde, vuelve al domingo el Cruense Baloncesto. Parece que le vio una bruja, porque anunció públicamente que este año los partidos iban a ser el sábado a la tarde.
Y el primero.
Y resulta que el sábado a la tarde pasan de largo los partidos y se van todos al domingo, porque lo hablamos más veces, manda la televisión. A mí personalmente el domingo a la tarde no me gusta el baloncesto. esto, ¿qué quieres que te diga? Me está fuera de lugar. No digo que no esté bien, y no digo que no sea una hora perfecta, y no digo que mucha gente no pueda acudir el domingo a la tarde tranquilos al Pazo, ver un partido a las 7 y a las 9 estar fuera, que es una hora muy prudente. Pero a mí el domingo a la tarde como que es más de fútbol, menos de baloncesto, ¿no?
Es día futbolero, es día futbolero. Bueno, al final...
A todos nos acostumbramos.
Sí, sí, pero no, es verdad, eso es verdad. No, el domingo es día de fútbol, además no solo fútbol de tercera y preferente, al final es fútbol
de primera, edición, segunda, claro,
no,
claro.
De, incluso de primera, segunda y tercera autonómica, que también tiene,
también
tiene sus, tiene su nicho de mercado como, como
sí, sí, ya hay muchos jugadores del fútbol provincial que van a ver al COP, cuidado.
Eso es. Entonces, bueno, pues es un problema porque al final el COP y el resto de equipos de la liga están entregados a lo que decida la Liga Sports. Que, oye, que es muy lícito y fantástico, pero claro, al final te están haciendo, metiendo un baile de fechas que te están volviendo un poco loco. No sé cómo afecta a los equipos en cuanto a viajes, en cuanto a organización de vuelos y toda esta historia, pero al final está moviendo calendarios para ofrecer tres partidos a la jornada y eso pues, tampoco es,
sí, yo
tampoco
no.
Es lo ideal.
No le veo... Bueno, en fin, doctores tienen la Santa Madre Iglesia, que se dice en estos casos. Llega Palencia, un Palencia que es uno de los grandes, lo decimos, con Breogán, con Palma. Un Palencia que lleva dos victorias, una derrota. Un Palencia que sí que va a exigir el domingo en el Pazo, porque es un auténtico equipazo. Ahí está Carles Marco, muchas temporadas al frente de Oviedo. Buen amigo de Gonzalo, lo recalca siempre. Y que la pasada temporada cogió Palencia... mitad de temporada contra
ya mitad pasa, de temporada, sí,
más o menos, y que bueno, pues cuando llegas a un equipo que ya está hecho es diferente, pero que este año lo hizo a su imagen y semejanza, ¿no?
Y es un transatlántico, es
y que tiene un potencial,
mete miedo.
Mirábamos ahora a los jugadores y hablábamos de Simar Yasaitis.
Sí, Simar Yasaitis, bueno, que está un poco cascadete, pero
que veía en el 2008-2009 que ganó la Liga CB, la Supercopa, la Copa del Rey con Tau, ¿no?
Sí, tiene
y fue al Mundial.
Sí, es bronce mundialista con Lituania, es decir, es un jugador con
Maccabi y Juventud, en fin, sí. Euroliga,
Torrita, Locomotiv, bueno, estuvo.
Y decíamos, ¿qué hacen el Palencia este hombre?
Bueno, pues tiene 37
y claro, miramos
años.
El DNI.
Tiene 37 años.
Está en el ocaso.
Sí, pero para Leboro, es que para mí es un jugadorazo. Es que, pero siempre ha sido un jugadorazo. Entonces, bueno, todo lo que pueda aportar está bien. Además, yo creo que ha sido el fichaje quizá estrella de la temporada por inesperado. Al final, tú piensas que con 37 años este hombre va a intentar jugar su liga, la liga de su país, y rindiendo buen nivel y no venir a España. Pero bueno, hay más. Está Dani Rodríguez, está el Pope, que es pues otro de los grandes bases de la liga, quizá un poco veterano ya. Pero bueno, eso de siempre va sobrado. Kevin Larsen, que el año pasado fue importante en Bilbao. Mm. Espectacular, físico, increíble. Felipe Dos Anjos, el último fichaje que han hecho. Que...
Balaban va a tener...
No, va a tener que bailar, ¿eh?
En este partido no le va a ser como los otros, ¿no?
No. Está Felipe Dos Anjos, que rescindió con el Real Madrid, ya no pertenece al Real Madrid, y firmó ahora por Palencia. O sea, que a partir de ahora todo lo que da Felipe Dos Anjos depende de él. O sea, sí que va a ganar mucho dinero, porque dinero se acabaron las cesiones. Está Travis Bader, que es un rookie que veo el aro también, pues estilo con Norwood, quizá un poco más elegante, pero otro que veo el aro como una piscina, que como te pille el día tonto te clava tres triples.
El mítico Jordi Grimao, que también lleva más años que...
Sí, es decir, miras a la cancha y va a haber mucho, miras
al banquillo
y va a haber más. Después está Carles Marco, que al final lo que decías, compartió selección con Gonzalo. Va a ser un partido duro, muy
es
duro,
un partido
duro,
que puede
duro.
Marcar un poco el camino del club en su baloncesto.
Bueno, al final, a mí lo de las dinámicas y las tendencias no me mola hablar mucho, porque es hablar de dinámicas y al final meter la pata, ¿no? Pero si queremos hacerle caso a eso, ahora mismo la dinámica del COVID es muy buena. Viene de tres victorias seguidas, dos de ellas fuera de casa, que eso para mí es importantísimo. Y después, lo que decíamos, el nivel de confianza que tienen jugadores como Balaban, yo creo que Edu Martínez este partido pues le vino muy bien, porque... necesitaba coger sí. El ritmo. Connor Wood es un rookie que parece que ya no está, no tiene ese periodo de adaptación. Bueno, los dos bases están bien. Balaban lleva dos meses ya espectacular.
Kevin Liott está bien siempre.
Víctor Serrano está bien, está jugando bien. Es que el equipo está jugando bien. Incluso Tomás Icaya, que hablábamos otro día, que es quizá el lunar
el
de la plantilla,
estuvo bien, sí.
Hizo un cuarto espectacular. Pues yo creo que los factores invitan a pensar que se puede ganar y que se debe pelear por una victoria, pero bueno, claro, va a estar complicado.
Que Palencia, recordamos, viene de repasar al todopoderoso Breogán, que llevaba dos jornadas paseándose y jugando al 40%. En Palencia tuvo que jugar al 100% y no le llegó.
No, y además le metió un repaso
claro.
Interesante.
Bueno, veremos a ver lo que pasa. Domingo 7 de la tarde, Pazo Paco Paz, como decimos, auténtico partidazo, Club Ourense Baloncesto ante Chocolates Trapa, que es el patrocinador de Palencia. Nos vamos a ir adentrando poquito a poco cada semana que pasa también el resto del baloncesto, como hacemos todas las temporadas. Empezamos en esta por la Primera Nacional Femenina. Ahí tenemos al equipo del Carmelitas, que lleva dos jornadas disputadas, perdió el primer partido en casa, pero lo enmendó ganando esta semana en Asturias, ¿no?
Sí, yo creo que es el premio a no perder la fe, el premio a seguir trabajando, a seguir creciendo en una categoría que la gente no sabe lo complicada que es, esa Primera Nacional Femenina, el nivel de equipos que hay, el nivel de jugadoras que hay, no solo jóvenes, también grandes veteranas, especialmente en la zona cantábrica, en zona de Cantabria, de Santander, Torrelavega, hay equipos duros y muy complicados. Y nada, este fin de semana, primera victoria del curso, 53-65 a Fodeva de Avilés. Yo creo que les debe dar energía para seguir peleando, para seguir luchando en este, por hacerse un hueco en esta Primera Nacional. Y nada, esta semana descanso, liga impar, liga de estas así un poco extrañas, y a ver qué les pasa, cómo rinden la siguiente jornada.
Bueno, y terminamos como siempre, lo hacemos con el mundo del motor, porque este pasado fin de semana se disputó el Rally de Santander, y ahí teníamos con Gonesano, nuestro buen amigo Javier Pardo.
Sí, señor.
Que acabó cuarto clasificado, por delante, bueno, los de siempre, ¿no? Suledín Pernía, Iván Ares, Pepe López, y me llama la atención que vi a quinto lugar a Chus Puras, el mítico Chus Puras, ¿no?
Sí, bueno, fue la despedida del Rally de Santander, que dejará de hacerse, desaparece el calendario, pone fin a una etapa, pues yo creo que de 40 años, creo que fue, con victoria local. Ryan Pernia, pues es cántabro y ganó en casa, segundo Iván Ares, que pinchó, entonces perdió todas sus opciones de pelear por la victoria, y Pepe López, que tampoco estuvo el día, ¿no? El coche no iba al 100%, bueno, se alinearon un poquito los astros para que Pernia y Alba Sánchez ganasen la prueba de casa. Cuarto.
Profetas, en su tierra.
Cuarto.
¿Qué me cuentas de Javier?
Bueno, pues yo creo que terminó donde tenía que terminar, a la sombra de los N5, penalizó un minuto y se descolgó un poquito, pero bueno, muy muy buen rally, sin mayores problemas que terminar y contener a Chus Puras, que tampoco supuso un grandísimo problema para él. Chus Puras, que se salió en el shakedown, dejó el C3 bastante tocado y obligó a la gente de Sport San Ju a reconstruir el coche para el sábado, y después ese día se lo tomó ya con un poquito más de calma, pero bueno, tampoco contaba con que acabase muchísimo más arriba.
Un poco también, ¿no?, para un chaval que está empezando, que seguramente a Chus Puras lo seguía por los medios de comunicación, ¿no?, estar ahora corriendo al lado de Chus, que sí, fue una leyenda, también es importante.
Sí,
¿no?
Pero bueno, también hay que entender que Chus Puras ya no está para ganar carreras, ya
no, bueno,
ni compite para ganar carreras, es como una especie de homenaje que hace junto a Citroën y a Autogomas Cantabria por todos los éxitos que cosecharon juntos, y yo creo que es bonito que incluso las generaciones que no lo vieron correr, porque tengo en cuenta que dejó de correr en 2007, pero bueno, fue un programa esporádico, pero a tiempo completo fue en 2003, hay muchos aficionados que no lo habían visto correr, y bueno, oye, pues es una manera de
sí,
despedirse.
Sí, sí, no, por eso digo, un poco siendo un referente como fue en el mundo del automovilismo, para un chaval que empieza como Javier Pardo, pues oye, estar ahí codo con codo con Chus Puras también es emotivo y también es importante.
Sí,
¿no?
Hombre, al final,
en este país que somos tan dados a no reconocer, cuando dejas de ganar ya pasa a ser, abro comillas, una mierda, cierro comillas, pues hombre, también está bien reconocer los méritos a gente que fue muy importante, ¿no?
Sí,
a mí estas cosas me parecen bien, a lo mejor es que me voy haciendo mayor y me voy haciendo...
No, pero...
Pero en este, así como en otros países, lo hablamos en otro deporte, el fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo, que hubo grandes estrellas, cuando dejan de participar pasan un poco en segundo plano y ya no... Hombre, pues se merecen pues estos homenajes, ¿no? Y un poco el reconocimiento de todo el mundo.
Sí, bueno, es un...
Yo lo veo así, vamos.
España siempre ha sido un país bastante cainita.
Sí, sí,
es decir,
sí, sí.
Cuando están a lo más alto son los mejores, y cuando se retiran o cuando dejan de ganar son lo que decías tú, lo peor que hay, ¿no? Bueno, una manera de conmemorar los 100 años de Citroën, sus 100 victorias en el Mundial. Chus Puras le dio la primera victoria a Citroën con el World Rally Car. Es decir, Chus Puras lo ha sido mucho, lo ha sido prácticamente todo en el automovilismo,
sí,
español, junto a Sainz y Zanini, y ahora con Dani Sordo. Y yo creo que es un programa bonito. Yo creo que va a correr también el Rally de Madrid, también que tiene que estar. Quedan esas dos pruebas, queda Madrid y la Nucía. Y a ver qué hace por ahí. Pero bueno, yo creo que más allá de los resultados es bonito volver a ver a Chus Puras en un coche competitivo y verle competir y disfrutar, porque además se nota que ha disfrutado.
Totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Hasta aquí hemos llegado. Nos vamos, que no nos queda más tiempo. Sí. Nos vemos la próxima semana. Un placer muy grande, Andrés.
Hasta la semana, Pepe.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vientres de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado. Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado. Deportes.
En Deportes COPE Ourense, ponte como quieras, pero sobre todo ponte en forma. Contigo somos uno más. Ourense en forma.
Este próximo domingo, 20 de octubre, desde las 9 de la mañana, se celebra la segunda andaina solidaria Barbadas Anda por la Investigación contra el Cancro. Para hablar de esta andaina tenemos del otro lado del hilo telefónico a Modesta Seara, que es la vicepresidenta de la asociación Anosa Aldea de Barbadas. Modesta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya está todo preparado para esta segunda andaina que tiene lugar este próximo domingo, ¿no?
Sí, sí, ya lo tenemos casi todo. Y bueno, creemos que va a tener muy buena acogida. Ahí nos faltan los últimos rezagados por el tiempo, pero bueno, ahí está, a ver si nos animamos.
¿Acompañará el tiempo? ¿Mirasteis ya la previsión?
Ya está mirado. Parece ser que sí, que vamos a tener suerte. A ver si el señor del tiempo no se nos confunde. a ver si esta gente se anima al final.
Bueno, como su propio nombre indica, Barbadas Anda por la Investigación contra el Cancro. Está claro el motivo de esta andaina, ¿no, Modesta?
Claro, sí. Este año, normalmente, las andainas las hacemos... bueno, las empezamos a hacer el año pasado fue a favor de la esclerosis y este año la hicimos a favor de la investigación contra el cáncer a través de la Asociación Española contra el Cáncer. Y a todo el mundo nos toca en algún momento y todos tenemos un familiar o un amigo que ha pasado por el trance, entonces creemos que es una causa más que
más
valorada,
que, sí.
Sí, más que sí para poder ir. Es una muy buena causa.
Sí, porque como tú bien dices, es una lacra en la que yo casi diría, coincido totalmente contigo, no hay una familia que por desgracia no pase por esto, ¿no? O un familiar o un pariente más cercano, más lejano, directo, pero por desgracia está al orden del día, ¿no?
Sí, ahí está. Además queríamos hacerla coincidir también porque el día 19 es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y la hicimos coincidir un poco con para que fuese en el mismo fin de semana y hacer todo el evento junto.
Bueno, a las 9 de la mañana parte esta segunda andaina en la que tenéis dos recorridos. Un recorrido corto de 8 kilómetros, una ruta más larga de 16 kilómetros.
Sí, casi 17, sí.
No va el que no quiera, ¿no? Porque andar 8 kilómetros, bueno, pues no supone sacrificio, ¿no?
No. Además es una ruta, sobre todo la primera parte, es una ruta muy asequible para las familias y además que no es porque sea que la hagamos nosotros, pero vamos, que es muy bonita. La hemos cambiado el recorrido en comparación con el año pasado y va en otro sentido, hay nuevos caminos abiertos. Bueno, creo que va a ser bonita para la gente.
¿Por dónde discurre, Modesta? ¿Por el concello de Barbadas, me imagino?
Sí, por el concello de Barbadas. Y la verdad, empieza por Pontón, hace Ventrases, bueno, y cerca del concello ya de Toén, incluso cerca del concello de San Ciprián también, se discurre por eso, por un lado, por un lateral y por el otro lateral también.
Bueno, recordamos, hasta mañana, día 17, está abierta la inscripción, supongo que va a buen ritmo, ¿no?
Sí, ahora mismo ya hay bastante gentiña apuntada. Uh-huh. Pero bueno, hay mucha gente que aún me llama y me dice, estamos esperando el tiempo. Yo les digo que
les animamos, que va a haber buen tiempo.
Les animo que se apunten porque va a haber buen tiempo y además es eso, que la causa lo vale. Entonces,
claro, también se trata de colaborar por una causa, ¿no? Recordamos que la inscripción son 7 euros para los adultos, 3 euros para los niños hasta los 13 años, pero como digo, lo de menos es la cuantía económica, ¿no? Lo importante es colaborar.
Sí, así, lo importante es colaborar, va a haber mucha minimación, algunas sorpresas, y bueno, que va a ser un día festivo, que lo vamos a pasar genial allí.
Bueno, pues Modesta, que todo salga bien y que sigáis adelante con estas iniciativas porque son importantes y son positivas.
Ah, sí, también quería puntualizar, bueno, dar las gracias también al Concello que nos ayuda, que también va a haber a disposición las duchas para todo el que quiera cuando acabe ir al polideportivo y ducharse, y tendrán también la el Museo de la Gaita de Fole, que está allí mismo en Barbadán. Va a estar abierto para todos aquellos que si quieren al acabar y darse una vuelta por allí, va a haber una persona que pueda enseñarles y hacerle una visita guiada.
Así que no hay disculpa para no acudir, Modesta.
No, no hay disculpa.
Un abrazo grande.
Uno.
Y que todo salga muy bien.
Muchísimas gracias.
Era esa segunda andaina solidaria Barbadás anda por la investigación contra el cancro. Modesta Seara, la que nos contaba lo que va a suceder el próximo 20 de octubre en Barbadás. Tenemos más citas también para ese 20 de octubre. Por ejemplo, la 12ª andaina Concello de Coles. También, como digo, domingo 20 de octubre. Con salida del campo da Feira de Cambeo a las 9 y media de la mañana. Dos rutas circulares de 10 kilómetros y de 22. Al precio de 5 euros. Inscripción en el Concello de Coles. Tenemos también la 13ª carrera por montaña Cañón do Sil, participante para la Copa Galicia, en Parada do Sil. Con tres pruebas, 7 kilómetros, la más corta, 17 kilómetros, la media, 33 kilómetros, la más larga. Y en Arnoya, también, domingo 20 de octubre, marcha cicloturista, caminata gratuita por Arnoya. Recorriendo los puntos de interés más significativos. En este caso, nada más y nada menos que 110 kilómetros, con 2.300 metros de desnivel. En el que todos los participantes contarán con un seguro obligatorio, con un regalo y con habituallamiento. Caminata gratuita por Arnoya, también domingo 20 de octubre. Tenemos un domingo cargadito con muchas y variadas pruebas. Carreras, marchas cicloturistas, andainas, todo sea, como dice nuestra careta, por ponerse en forma.
Ourense en forma, Deportes COPE Ourense.
Deportes
COPE Ourense.
Estar informado.
Y una cita también para el día de hoy que no debemos de pasar por alto. Hablamos de fútbol sala masculino, hablamos de la segunda división B, aunque en este caso la competición liguera queda aparcada porque el Pizarras Los Tres Cuñados, el equipo del Barco de Valdeorras junto con el San Lorenzo, los dos representantes de más nivel que tenemos en la provincia, digo que Pizarras Los Tres Cuñados juega hoy por la noche en el Polideportivo de Calabagueiros desde las 9, Copa del Rey. Lo hace enfrentándose a un equipo de la misma categoría, en este caso al Benavente, actual líder de la categoría. Así que a ver si los chicos de Socar Miranda pasan esta eliminatoria y después tienen un poquito más de suerte y se enfrentan a un equipo de más nivel. Que siempre es interesante, como le sucedió la temporada pasada, sin ir más lejos. Toda la suerte del mundo para el conjunto de Pizarras, Los Tres Cuñados. Nos vamos, que llegan las 4 de la tarde. A esa hora la información, que viene calentita, ya lo estáis viendo a lo largo de todos los días. Por eso hay que escuchar la cadena COPE para estar mejor informados que nunca. y también para estar informados en el mundo del deporte. Ya sabéis, 8:30, Manolo Lama, 11:30, El Partidazo, con Juanma Castaño y todo su equipo. Por nuestra parte, hoy nada más, pero mañana amenazamos con volver, siempre puntuales, a las 3:30. Pasen una buena tarde.